Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de su sábado, de este fin de semana. Y con ese gusto lo saluda su servidor en estos micrófonos, Juan Pablo Huerta. Agradezco al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán que se encuentra en los controles y a Luz Valvaneda que atiende los teléfonos que usted ya conoce. El 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Usted también puede establecer comunicación con este programa por la vía electrónica, tanto en WhatsApp como en Telegram, en el 33 22 23 27 38. Rubén, me acompaña también aquí el día de hoy, mi compañero en la conducción. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien, contento, Juan Pablo.
¿Contento a pesar de todo?
No, pues a pesar de todo, ahorita nuestro compañero Enrique con su playera del Atlas, Luis Durán con la sonrisota que el domingo, todo triste, pero el domingo los voy a ver. Okay. También tú, Juan Pablo, ya
así
te
así es.
Todos sí, bien atristados.
Yo vengo ahora también hoy con mi sonrisa, todo lo que da.
Híjole.
Bueno, ya veremos esa historia, cómo se resuelve. Que gane el mejor. El día de hoy vamos a estar su servidor Juan Pablo y Rubén platicando aquí en cabina en vivo acerca de un tema que nos parece interesante, que ya habíamos tratado también brevemente en ocasiones anteriores y que consiste en el servicio a domicilio. Las tendencias cambian, la pandemia también detonó que este tipo de servicios empezara a funcionar cada vez más. Se da a través de terceros, se da a través de las plataformas, pero también nosotros podemos implementar un servicio a domicilio propio, personalizado, configurado al interior de nuestra empresa. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que conocer? ¿Qué regulaciones? ¿Cuándo es costeable? ¿Qué consejos tenemos también por parte de Rubén, que ya lo ha implementado? Entonces, si usted tiene una duda, ha tenido la experiencia también ya de haber implementado servicio a domicilio, cuéntenos cómo le ha ido, qué consejos tiene también para el resto del auditorio, qué preguntas. Y pues el día de hoy vamos a estar platicando todo acerca de este tema en particular. Recuerde que también con su participación usted entra a la cortesía, un kilo de camarones, y pues simplemente háganos su comentario, qué tal le ha ido con la entrega a domicilio. Entonces, entrando de lleno en el tema, Rubén, la pandemia, como ya lo decíamos, cambió mucho la forma en la que nosotros compramos, nos comunicamos, nos comportamos, e inclusive, no nada más la pandemia, cada vez más tenemos estilos de vida que son apresurados. No tenemos tiempo para todo lo que anteriormente nos ajustaba. La ciudad cada vez es más caótica, mayores tiempos de traslado, el calor, que ahorita también está muy, muy, muy duro. Entonces, todo esto da las condiciones para que, si yo prefiero comodidad, si yo prefiero seguridad, o inclusive si tengo impedimentos para salir de mi hogar o de mi lugar de trabajo también, pues prefiero en muchas ocasiones que el dinero que voy a perder de mi tiempo, de gasolina, etcétera, pues lo pago en un servicio de domicilio. Y hay muchas empresas que se pueden dedicar a cualquier tipo de venta, ya sean alimentos, abarrotes, electrónicos, insumos, básicamente cualquier pues producto que nosotros estemos comprando, o inclusive he visto hasta, por ejemplo, estéticas caninas que también te dan el servicio a domicilio. O sea, ya ni siquiera tienes que sacar al perro a llevarlo a la estética, puede ir algún personal a consultarte o a, pues en este caso, poder bañarlo, cortarle el cabello, etcétera, el pelo, no es cabello, perdón, el pelo. Entonces hay una enorme cantidad de negocios que pueden implementar el servicio a domicilio.
Fíjate, Juan Pablo, que yo en esto que dice del servicio de domicilio, yo tengo 40 años, Juan Pablo. Estoy chavo yo. Y de esos 40 años, Juan Pablo, estoy tratando de recordar dónde vi yo por primera vez el servicio de domicilio.
Sí.
Y no he encontrado un lugar donde encontré primero el servicio de domicilio más que en el negocio familiar que era de mi papá.
Ajá.
Mi papá tenía una mueblería ahí por le dicen la colonia La Perdida.
Sí.
Allá cerca del Estadio Jalisco. Y él contaba con una mueblería. Y yo me acuerdo que lógicamente, pues nadie se va a llevar una sala en su coche.
Así
entonces,
es.
Tú programabas todo eso para que te llevaran tu sala a donde tú vivieras, o un refri, algo así, en una mueblería. Pero no nomás era eso. A mí ese modelo de negocio hoy en día no me gusta. ¿Por qué? porque dije, bueno, ¿dónde vi un motociclista? O sea, para llevar algo, o sea, sí. No me acuerdo dónde vi un motociclista otra vez más que en la mueblería de mi papá. Pero tú vas a decir, bueno, pues ¿cómo van a llevar una sala en una moto? No. Ese modelo de negocio era de apartados, fiado y todo eso.
Okay.
Y tenía a su cobrador.
Claro.
Había un cobrador que él ganaba por el porcentaje.
Que recuperaba.
Que recuperaba. Y ahí es donde ahorita me acuerdo dónde vi un motociclista por primera vez que se dedicara en una moto a andar por la ciudad.
Sí.
Y ese era un cobrador que tenían antes ahí en el negocio familiar de la molería. Pero de ahí para adelante... Ya no me acuerdo dónde comenzó ese boom de enviar a domicilio más que en las pizzas, ¿sí? Ahí,
así es.
En las pizzas, de que si media hora no te la entregan. Es bueno, verdad, ya eso sí. Ya está más adelantado. Yo nomás lo que te quería decir al principio, no me acordaba dónde había visto dónde comenzaran con motos. Y fue mi papá que tenía, se usaba, estaba mucho de moda el cobrador. Hace poco, Juan Pablo, también visitó una notaría. Ajá. Para firmar algo de la renta de algún local, no me acuerdo, un contrato de algún local, y el señor ya estaba muy grande, ese notario, y le dije, oiga, pero para pagarle y todo eso, me dijo, ah, mira, no hay problema, nosotros tenemos un cobrador que anda en la moto cobrando, y dije, bueno, es que la gente ya más grande, ya costean un cobrador, que va y recoge el dinero, y va y lo lleva al banco, o sea,
sí.
Ya costean a alguien así, pero hoy en día un negocio moderno, es algo ni que por la mente le va a pasar contratar a alguien para que nomás esté cobrando una moto.
Sí, no, y el punto siempre que también hemos dicho aquí, hay que agregar trabajadores cuando también tu negocio pueda pagarlos y cuando tú necesites dedicarte a actividades que sean de más valor para tu negocio. O sea, los trabajadores tienen competencias, habilidades, experiencias en un sector, en un campo, se dedican a algo en particular, pero no siempre van a estar trabajando en incrementarle valor a tu empresa, que ese es el trabajo del fundador, del empresario, etcétera. Y por lo tanto, si ya tu tiempo tiene que dividirse entre ir a cobrar, comprar, vender, atender, resolver emergencias, etcétera, pues sí necesitas a una persona que se dedique específicamente a dar este tipo de servicio. Y como lo hemos mencionado en otras ocasiones también, el que tengas un tipo de servicio de esta índole es abrir una cortina más, o sea, es competir en otro segmento en donde originalmente no estabas y que pues tiene sus particularidades y también tiene sus retos. Yo empezaría con el reto en primer lugar porque necesitas evidentemente tener una persona que pueda conducir pero que además sea responsable, o sea, no alguien que todo lo hemos visto en la ciudad, o sea, como hay muchos motociclistas que desafortunadamente se arriesgan y te arriesgan también. Y pues le vas a dar un vehículo que es responsabilidad de la empresa. Vas a tener un trabajador que también tiene que estar dado de alta ante el IMSS y que en su momento el que tú tengas también un servicio a domicilio puede inclusive hasta cambiar el tipo de alta que tú tienes con el IMSS. O sea, tú tienes que especificar también, por ejemplo, si es en tu caso un negocio que tenga reparto a domicilio de alimentos, pero que se dedique también a venta menudeo, etcétera, y el que tengas inclusive a una persona haciendo ese tipo de servicios incrementa también tu prima de riesgo. Entonces, es algo que hay que considerar desde un principio, y no nada más en nuestro costeo, por ejemplo, el cuánto gasta de gasolina la motocicleta, sino también qué se paga de seguro, cada cuánto se tiene que hacer también un servicio, el mismo salario y esta prima de riesgo que te está incrementando también el IMSS, entre todos estos factores para que también puedas obtener un costo unitario y que tú veas si a fin de cuentas te es de utilidad, si esta unidad de negocio también tiene o llega en su momento a su punto de equilibrio, lo supera y por lo tanto te está dando también valor. O sea, el que tú entres con un servicio a domicilio implica estos retos en principio, más otros que ya iremos mencionando. ¿Qué otro tipo de retos también? Por ejemplo, el que tengas una comunicación ágil. Regularmente cuando tú estás queriendo un servicio a domicilio es porque lo necesitas ya. O sea, no es algo que puedas programar, no es algo que, pues, hoy tengo hambre, ya no pude salir a comer y, pues, pienso que voy a traer mañana. Regularmente es el momento. Entonces, ¿qué vías de comunicación necesitas implementar? Por ejemplo, redes sociales, teléfonos, WhatsApp, etcétera. Y que también tengas a una persona que no esté distraída en mil cosas para que pueda atender al momento en el que llega la solicitud y que la responda también al instante. O sea, hay que pensar en todo este tipo de retos de actividades que tienes que configurar al interior de tu empresa antes de que salgas con un servicio a domicilio y que este también sea exitoso. ¿Cómo puedes empezar? A mí me parecería útil el que empieces ciertamente con las plataformas, que te va a costar un poquito más caro, que te va a, pues, tal vez a requerir que una parte de lo que tú pretendes hacer sea hecha a través de un tercero, pero te puedes dar cuenta si también el público está solicitando tu servicio desde un principio o no. Y que consideres también cuál es el precio con el que vas a salir, porque pues obviamente la plataforma tiene su comisión, que puede ir 25, 30 o 35%. Entonces, todas estas son cuestiones que de principio tienes que empezar a analizar y que veas también si te es conveniente para que entonces empieces a trabajar en un plan en específico. Bueno. Habiendo especificado todo esto desde un principio, pues es buen momento para hacer nuestra primera pausa. Recuerda que el día de hoy estamos platicando acerca de servicio a domicilio, cómo implementarlo, qué retos, qué costos, qué hay que revisar.
Y sabes qué, Juan Pablo, y también, ¿cuándo ya es necesario que el negocio te exija el servicio a domicilio, ¿no?
Sí, de igual forma. De igual forma. Todo esto, bueno, lo revisamos en un solo plan y seguiremos platicando acerca de él al regreso de la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli. El día de hoy estamos platicando acerca de servicio a domicilio y retos, consejos para implementarlo. Rubén, nos preguntábamos ahorita también en el corte acerca de esto que planteabas al principio, ¿dónde fue el primer lugar y cuál fue el boom?
Sí, porque yo te dije, Juan Pablo, sin contar las comidas, que las pizzas sabemos que estaban ahí,
fueron pioneros.
Plus de las pizzas, para ganarle a los tacos o otra cosa, pues era que a domicilio. Entonces, ellos te vendían la idea de que llegaba tu pizza calentita a tu casa y tú veías una película y te comías tus rebanadas de pizza y sencillo. Pero yo me estaba preguntando, cuando yo te dije el negocio de la mueblería, pues sí, es lógico que no te puedas llevar un mueble, cualquier mueblería, a tu casa en inmediatamente, moto, claro. Una moto o algo así. Bueno, pero tú, Juan Pablo, ¿dónde crees que comienza ese boom? Porque hoy en día, Juan Pablo, si yo quiero una pluma, pues, lo pido por internet, la silla, la ropa que traigo puesta, todo lo que yo quiera, lo puedo pedir, hasta lo que yo quiera lo puedo pedir.
Claro.
Y me lo traen a domicilio. Pero ¿dónde crees tú o por qué comenzó ese boom de pedir cualquier cosa?
Ya lo dijiste, el internet. O sea, desde el momento en el que todos tuvimos acceso a un smartphone y que también las compañías telefónicas tuvieron un ancho de banda suficiente como para que todos pudiéramos navegar en un buen precio, entonces todos empezamos a preferir el no conozco el teléfono de tal restaurante, pero ahorita lo busco.
Sí, o sea, yo lo busco también.
Así es, sacas el celular del bolsillo y buscas. No tengo el teléfono de X punto, no sé si tienen también en disponibilidad en su tienda un producto que estés buscando, inmediatamente lo buscas. Tengo esta aplicación que también acaba de salir, la bajo también y reviso para poder hacer mis pedidos. Es decir, el internet en su momento se volvió pues ubicuo, o sea, todos tenemos un acceso inmediato, disponible en cualquier momento, cualquier casa, cualquier oficina también en su momento llegó a contratar internet, entonces fue sencillo porque si ya conocías un negocio, o inclusive aunque no lo conocieras, si simplemente se te antojaba algo, podías buscar, también a lo mejor puede ser que si a ti te gusta la comida tailandesa, por ejemplo, y tal vez no ubiques tantos restaurantes o no sepas qué restaurantes nuevos se han abierto, pues simplemente también haces tu búsqueda de restaurantes tailandeses, te va a aparecer el teléfono, te van a aparecer inclusive en muchas ocasiones el menú, o sea, Google te permite también inclusive hasta subir tu menú, y es muy sencillo de que, ah, mira, cuentan con servicio a domicilio, puedes marcar, pides el platillo y rapidísimo. Entonces, sin internet, sin los teléfonos inteligentes o smartphones, pues habría sido difícil, pero ya que tenemos esa puerta y ese acceso, pues es muy sencillo y por eso también se detonó el servicio a domicilio.
Oye, y antes nuestro buscador de negocios, todo eso, era la sección amarilla, ¿no?
Así es, sí.
Pero la sección amarilla, ¿qué? ¿Se acabó? ¿Qué? Ya no ni me acordaba.
De la sección, lo último que yo vi es que tenían también su propia página de internet.
Sí.
O sea, donde tú también podías
inscribirte, registrar tu negocio y la querían hacer como una plataforma.
Así es.
Pero, o sea, como tal libro, ya no te llega un libro a ninguna casa de hace como 10 años, yo creo,
sí,
no sé.
Sí, yo creo.
Pero esa fue una franquicia que trajo Telmex, que estaba en Estados Unidos, bueno, sí, otras partes del mundo.
Así es.
La Yellow Page.
Así es.
Y aquí, pues, la sección amarilla. pero ya no me acuerdo, digo, pues a mí a veces yo me encuentro unas y las guardo como recuerdo y les doy una ojeada y digo, mira estos negocios, o sea, qué chistosos, ¿ah?
Claro, sí, pero son precisamente, o sea, había anteriormente, necesidades siempre las vas a tener y los negocios se tienen que adaptar para satisfacer esas necesidades. Entonces, previamente, cuando todos no teníamos acceso a datos, a internet de manera instantánea, pues sí tenías que recurrir a la sección amarilla. En este momento ya no es necesario y con tu celular puedes solucionar todo esto. Uh-huh. Entonces, pensando en, nuevamente, cómo implementar un servicio a domicilio. Necesitas entonces, sí, una... Primero conocer la demanda, o sea, tu producto o tu servicio efectivamente se está requiriendo para entrega a domicilio. Una manera sencilla en la que la puedes darte cuenta es principalmente inscribiéndote en plataformas. Te inscribes en varias de las principales plataformas, las que todos ya conocemos, y revisas qué tanto se empieza a demandar también. Otra manera, inclusive rescatando lo que aquí nos comentaba Carlos Maldonado en dos o tres programas anteriores, uh-huh, que él nos decía también, si tú tienes registrado también tu negocio, tu página, tu plataforma o tu campaña en Facebook, etcétera, puedes ver también las gráficas, la información que te da de qué tanta gente te visitó, qué tantos te compraron, sus perfiles de edades, dónde viven estas personas, etcétera. De forma que tú también puedes empezar diciendo, yo voy a dar servicio a domicilio, pues donde ya conozco que está mi núcleo de población principal. Y empiezas entonces estructurando tal vez una ruta, posiblemente un horario también en particular, precios en donde digas, estos son los servicios que voy a tener y voy a incrementar tal costo porque voy a tener que distribuir durante el día tantos pedidos que pueda hacer el motociclista o en un chofer también, porque pues no necesariamente tiene que ser un motociclista, tal vez si estás distribuyendo cierto equipo o alguna otra cosa más, pues necesitarías un equipo más grande.
Oye, Juan Pablo, pero ahorita hay un tema entre toda la industria de los negocios de qué es mejor, plataformas contra tú tener tu propio repartidor. ¿Qué crees que sea mejor?
Ok, yo creo que hay pros y contras. En primer lugar, si tu negocio es pequeño, si no tienes un gran presupuesto para poder publicitarte, si estás empezando, etcétera, para mí lo más sencillo es plataforma, porque el que tengas un repartidor te va a implicar un costo fijo que lo tienes que pagar sí o sí. Aquí hay otra alternativa más. Si tu servicio no se considera prioritario, vamos a suponer, tienes cualquier negocio, alimentos, una mercería, una papelería, etcétera, tú puedes recurrir a un servicio de outsourcing, si te lo permite la ley, en donde puedes contratar una empresa, que te provee del motociclista. Uh-huh. Entonces, no compras la motocicleta, no tienes que pagar tú el seguro de la misma, ni el salario del chofer, ni etcétera. Simplemente, tú dices, necesito un motociclista, tú pagas por ese servicio, la empresa te dice, aquí está el motociclista, y tú lo mandas a lo que necesites. Entonces, es una alternativa también antes de que te avientes el riesgo de comprar una motocicleta o un vehículo o de arrendarlo, etcétera, que también es otra alternativa. O sea, no necesariamente este tipo de activos los tienes que comprar. También puedes recurrir a una arrendadora, pedirles una cotización y en muchas ocasiones puede que sea más conveniente el que rentes este tipo de vehículos a que tú te hagas cargo del mantenimiento, de estarlo cuidando, porque ese es otro tema también importante. Nadie va a cuidar tus cosas como tú. Entonces, si también el motociclista en su momento pues se le hace fácil, no lo estás viendo de pronto por ahí hacer un caballito, está jugando o se está cavando las llantas también en quemar llanta o cuestiones por el estilo, entonces también pues vas a estar sufriendo más desgaste y son costos que tú estás absorbiendo.
Fíjate que yo hace algunos años yo subcontrataba motociclistas. Ajá. Y para mí era muy cómodo tener ahí los motociclistas porque pues sí, no pagaba la moto ni al trabajador.
Claro.
No, y si no iba al trabajador, la empresa me proveía otro.
Que esa es la otra. Así es, o sea, sí, se te enferma tu trabajador, puede que hasta tenga también un accidente, etcétera, por el tipo de riesgo que tiene, y ya te quedaste sin servicio a domicilio, o lo tienes que hacer tú.
Sí, y me salía todo el doble. O sea, el doble era la persona, todo me salía el doble que si yo lo tuviera.
Claro.
Pero de todas maneras, ya hay negocios que te dan eso.
Sí.
Y yo dejé de hacerlo, porque pues ellos nomás estaban a ir en la pandemia, ya no había, sí había servicio a domicilio, pero ya no había tanto trabajo de restaurantes, que era mi fuerte.
Okay.
Entonces ya no los podía mandar a los restaurantes. Pero ellos nomás eran motociclistas y a veces llegaba mercancía y pues aparte tenía que tener gente para que descargara el producto.
Claro.
Entonces pues ya lo que hice yo es, pues sabes que las personas que fui contratando, pues dije, pues mejor compro una moto y esas personas me sirven para ambas cosas y ahorita que no hay tanto pedido, pues cuando salga un pedido, pues ya ese mismo lo puedo utilizar.
Sí, descargan, acomodan, etcétera.
Pero sí es muy cómodo en esta semana estuve viendo unos presupuestos de que me envían el producto en un camión hacia la frontera, hacia Nuevo Laredo. Ahí también tenemos pescaderías de río allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Sí.
Y para mí siempre ha sido, no un dolor de cabeza, sino un Jesús en la boca cuando entran a Nuevo Laredo, Tamaulipas, o cuando van los vehículos hacia Michoacán, que van pasando ahí por Uruapan, todo eso. Es un Jesús en la boca. Entonces a mí ese camión consolidado se me hace una buena opción de ese envío a domicilio.
Claro.
De que ya lleva algunos productos que deja otros en Monterrey y todo eso. Y sí se me hace buena opción y me ahorro vehículo, me ahorro el chofer, me ahorro hospedaje, me ahorro comidas.
Sí.
O sea, ese servicio a domicilio también se me hace adecuado para mi negocio.
Claro, que ese es otro consejo que en general siempre podríamos analizar. Regularmente tú vas a ser bueno en un tema o en un producto, o vas a conocer de un negocio. Uh-huh. Y vas a adquirir tus mayores capacidades, equipamiento, experiencia, etcétera, en dominar bien algo que haces. Pero no vas a ser experto en regularmente otros temas que podrían presentarse o que se te están exigiendo. O sea, regularmente el empresario pues no va a ser un experto fiscalista, o sea, para poder trabajar todas las necesidades que tiene con las autoridades, ni va a tener también una experiencia logística, o no va a tener también pues cualquiera de las otras actividades que requieres en este momento para poder ser competitivo en un negocio. Entonces, una manera de hacerlo o de suplirlo es precisamente contratando estas terceras partes. Para mí lo ideal sería, no tengo la experiencia con el servicio de domicilio, no sé qué tal me va a funcionar, pues sí puedo tener un contrato de prueba durante un mes con una de estas personas, le aviento toda la carne al asador, incremento mi publicidad y reviso qué tal me fue. Si no funcionó, pues simplemente me deshago de este contrato. Pero no me quedo con un trabajador, ni con un vehículo, ni con un servicio que tal vez no me vaya a ser de utilidad.
Que esa es una perspectiva, que es buena. Pero la otra perspectiva es, si yo lo pongo, también, o sea, porque a veces, si tú contratas una empresa de outsourcing para que te reparta, también quedas fuera de precio.
Sí.
O sea, porque compites.
Así es.
O sea, yo vendo tortas ahogadas y pongo el reparto en subcontratando una empresa, pues me sale 4,000 pesos tenerlo por semana.
Claro.
La empresa. Pero en cambio, si yo tengo el trabajador y todo, y la moto, pues, y el trabajador, pues me sale mitad de precio tenerlo yo.
Claro.
Que es pros y contras.
Sí, yo lo mencionaba como una primera etapa. O sea, puedes pagar este riesgo, puedes nada más decir, voy a correr el riesgo de pagar costos más altos en un principio, no se lo cargo a mi cliente, yo lo estoy absorbiendo y me doy cuenta. Uh-huh. O sea, es simplemente una forma en la que puedo verificar si va a funcionar o no este servicio.
Oye, ¿sabes también que, bueno, yo ahora que estuve en otras partes, también que está muy de moda repartir en patines eléctricos?
Sí. Porque también, inclusive, hubo varias empresas que, por ejemplo, en la Ciudad de México empezaron también, no nada más para repartir, sino también a ti mismo, como usuario, te podían rentar ese tipo de patines, así como el modelo de Mi Bici aquí en Guadalajara, y que en su momento también, si ya está tan congestionado, inclusive para una motocicleta, y son paquetes pequeños, son documentos, por ejemplo, o sea, más a lo que se conoce como servicio de courier, pues entonces también puedes optar por un tipo de vehículo de estos.
No, y que te voy a decir que tiene una laguna en este...
¿En la ley?
En la ley, porque no tiene motor. Así. Entonces, no tiene motor de gasolina, pues.
Ajá.
Y la ley, el motor de gasolina, pues son motocicletas, autos, todo eso. Y los que no tienen motor de gasolina, pues pueden ser bicicleta o patines eléctricos. Entonces, no están bien regularizados, porque en otros países de primer mundo ya los quieren prohibir. Ya quieren prohibir los patines porque hay tantos patines que ha habido ya muchos accidentes. Y también, por ley, no es un problema tan grande atropellar a alguien con un patín eléctrico, porque ya hay lugares donde agarran velocidades hasta de 45, 60 kilómetros, un patín.
Sí.
Y hay gente de la tercera edad o algo así que, pues no sabe bien que
no
es un carril, no los escuchas o algo así, y ha habido accidentes graves en otras partes y ya están metiendo legislación para
pues poderlos, regularizarlos más bien,
o regularizarlos, ¿no? O en una parte poderlos quitar. Ajá. O en una parte que no entren, o sea, pero de toma los patines puede ser también buena opción, como si usted en su colonia, pues, para que implemente el servicio a domicilio y comenzar en su colonia en un patín está muy bien.
Claro. Sí, o inclusive hasta con una bicicleta o demás, o sea.
También con una bicicleta, que así era la antigüita el carnicero. Claro. Tú veías los carniceros en la colonia con su canastita atrás y órale, y el panadero. O así sea, es. Toda esa parte.
Entonces, una forma, si podemos tener una conclusión parcial de cómo entrar en este modelo, es pues pagándole a una empresa que también nos puede proveer de un tipo de motociclista similar. Y la otra es también inscribiéndonos en plataformas. Si vemos que empieza a funcionar y que es un nicho en donde vale la pena el tener una infraestructura propia, o sea, un motociclista propio, un chofer o una gama, una cuadrilla, perdón, de choferes, pues entonces ya podríamos pensar eso en segundo término. Pero mira, esa es una manera de empezar.
Y antes de rápido del corte, Juan Pablo, también, si usted se quiere poner en la plataforma, un ejemplo, si usted tiene una papelería, antes de ponerse en la plataforma, porque también es enredoso y usted sí, estará hay fuera de precio.
Sí.
Usted también tiene que evaluar sus competencias que estén en la plataforma, porque si yo quiero buscar pluma, no me va a poner su negocio, me va a poner varios, y si usted lo compra al mismo precio como están en la plataforma, pues mejor ni se meta ahí en eso.
Sí, definitivamente. O sea, son otros elementos más. Ahorita platicábamos acerca de cómo empezar. Ahora vienen otros retos más que también hay que atender y hay que configurar al interior de nuestra empresa. Bueno, es momento de ir a la siguiente pausa. Recuerde que hoy estamos platicando acerca de servicio a domicilio, retos y consejos para su implementación. Regresamos a Emprende Metrópoli, continuamos platicando acerca de retos y consejos para implementar servicio a domicilio. Recuerde que con su participación usted participa por la cortesía de un kilo de camarones. Entonces vamos dando acuse a su participación antes de que se nos acabe el tiempo. Mari García nos dice, buenos días a todos en cabina, Dios los bendiga y cuide siempre. Rubén, el callo de hacha se lava para prepararse, gracias, y se prepara sin coserse.
Perdón, ¿se prepara sin coserse? Depende. Mire, si es importado, sí, lo tiene que lavar, pero sí lo tiene que coser, porque si es importado es que ya está congelado de hace mucho tiempo, entonces sí tiene que coserlo, porque así crudo algo congelado no, pero si es fresco, no, pues si es fresco lo hace usted en rodajitas de sashimi y todo eso, y se lo puede comer, pero tiene que tenerle confianza al proveedor que se lo va a vender, porque pues que le tengan confianza y que le diga bien, no, sí, mira, va llegando, porque no siempre hay, y si va llegando es costoso y es sabroso hacerlo en rodajas de sashimi, como sal y limón, chile, ya había pasado esa receta hace
sí, una semana. Sí, justamente, creo que también ella nos preguntó la semana pasada. Bien, otra persona, también Guadalupe Isabel Rodríguez Medina, buenas tardes, para mí eso que platicó es entrega a domicilio, no servicio a domicilio, yo tengo más años que ustedes y el servicio que recuerdo desde chica fueron las tintorerías, saludos al programa y participo también.
Ah, sí, cierto, pero sí, las tintorerías sí, pero ahorita ya viendo, ahorita que estamos hablando de que el virotero que traía la canastota ahí en la bicicleta,
claro,
el carnicero, yo creo que esos ya son de los 50, 60.
O la leche también, o sea,
ándale,
que antes había también.
A domicilio.
Sí, o sea, que los envases de cristal, que también, ajá, se usaban para repartir.
Sí.
Bien. Otra persona más, su celular termina en 5720, es un servicio social. Hola, buenas tardes, me enviaron este contacto porque estoy buscando donadores de sangre en modo urgente. Y es sangre A negativo en el Hospital Zoquipan, en traumatología y ortopedia, en pediatría. Es para Isidro Alexander López Rivas. Y las personas que estén interesadas es en el teléfono 33-34-97-5720. También Josefina Ramírez Tafoya, Juan Pablo y Rubén, buenas tardes. Yo sí prefiero cuando pido comida aprovechar si tienen entrega a domicilio. Y también participa por la rifa. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Quiero mandarles un fuerte abrazo. Yo creo que ahora con las plataformas de reparto de comida me solucionó muchas cosas, ya que tenía un joven repartiendo la comida, pero era un problema grande, ya que mucha gente se quejaba de que llegaba tarde o que, por ejemplo, llegaba la comida revuelta. Soy Sebastián Ruiz.
Sí. Sí,
que son parte de los retos.
Por eso mucha gente emplaya los botecitos, o sea, los va poniendo así. Mire, cuando yo sabe qué es lo que hago, yo la verdad, cuando voy a implementar algo, algún modelo de negocio o algo así, un ejemplo, como el servicio a domicilio, pues me fijo cómo le hacen las grandes empresas. Un ejemplo, a mí me encanta la experiencia de si yo pido el sushi o kuma, la verdad, cómo vienen su charolita, separaditos donde ponen los botecitos
de soya.
De soya y todo eso, ajá. Tus palillitos. Entonces, es una experiencia bien hasta cuando tú abres el paquete y todo eso. Unas hamburguesas, no sé, como las de... ¿Cómo se llaman esas? Las de cuarto de kilo.
Sí.
Es una experiencia al abrir todo eso. Pero ya vienen sus cajitas, todo eso. Pero un negocio que va iniciando y si pues no le invierten eso en cajitas con su logo, no hay problema. Trate de emplayar la cajita que le vaya a poner usted para que no se esté revolviendo toda la comida.
Claro.
Porque si la verdad... Yo, tú has visto, Juan Pablo, a veces que pido comida y si pido un filete, pues el filete no lo encuentro, pues cuál está abajo del arroz, pues viene todo revuelto y pues ya la experiencia ahí ya...
Ya se arruinó.
Y todo frío. Sí. Todo eso hay que cuidar detalles y también ver su capacidad de entrega, porque mucha gente, digo, como mi mamá que tiene un negocio... Mi mamá también dice, sí, señora, ahorita se lo mando. Ahorita, para mí ahorita es ya. Que va a llegar en menos de media hora.
Sí.
Y llega a las 2 horas, pues, ¿cuál ahorita?
Así es.
Entonces, ya la gente ya trae, oiga, señora, pues, dígame bien. Entonces, acá tenemos una encargada en otras sucursales que ella también se tantea y dice, ¿sabe qué? Si hay servicio a domicilio, pero va a llegar como en hora y media. ¿Le parece?
Claro. Ah,
mucha gente de primero no le parece, pero después ellos mismos se van agarrando se van tanteando su horario, dicen, bueno, pues lo quiero para la comida, lo pido más temprano.
Así es.
Porque a veces no tenemos la capacidad de entrega y no se digan las cuaresmas. No podemos contratar 10 motociclistas para una sola sucursal porque nomás los vamos a ocupar para el viernes.
Así es.
Entonces, todo eso hay que ser claro con el cliente y echarle más talento en acomodar los pedidos bien y decirle que lo entregue. Mucho cuidado, hijo, porque no quiero que llegue todo batido.
Sí, o como tú decías, ¿cuál es la experiencia de las grandes empresas? Amazon, por ejemplo, siempre tiene sus cajas estandarizadas. O sea, no va a mandar a hacer 10 o 100 tipos de caja porque simplemente en 5 modelos, tal vez, entre cajas, sobres, etcétera, puede acomodar todas las mercancías. Si ya sabe cuál es un volumen restante que no va a ocupar, pues te pone estas bolsitas de aire, en donde simplemente está cuidando que el producto...
Que no se embata.
Así es, no vaya moviéndose, no se vaya a dañar y llegue bien contigo.
Sí, porque le sale más costoso andar regresando las cosas, le salió más costoso que esa bolsita de aire.
Así es, justamente. Entonces, ese es el punto principal. Hay que pensar también que va a haber clientes a los que justamente se les tiene que cumplir la promesa de valor. O sea, ¿cuál es la promesa? Ya lo dijiste en las pizzas, media hora te llega gratis, o en su caso... los lugares en donde te gusta pedir alimentos, que la presentación, además de que está rico y todo, o sea, tú lo abres y es bonito. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que esto va a llegar implementado de forma correcta? Sobre todo si son alimentos. O sea, lo demás, pues, uno esperaría nada más que llegue íntegro, pero en el caso de los alimentos hay que tener todavía especial cuidado, porque, pues sí, vamos a tener que maniobrar en el tráfico.
No, y hoy en día, para todos los radioescuchas, tienen que estar conscientes que hoy en día la situación siempre es difícil en los negocios. Siempre va a ser difícil, siempre. Entonces hay que poner en nuestra parte para que tenga una gran experiencia la persona que te va a comprar algo. Mira, volviendo al partido de Atlas Chivas, que fue en el Jalisco. Yo estaba escuchando las noticias, entrevistaron a alguien que por qué no abren la planta de arriba del Atlas, del Estadio Jalisco, ¿por qué no la abren? Bueno, no la abren no porque no puedan vender los boletos, sino que la parte de abajo pusieron los boletos al doble, pero para tener una mejor experiencia para el aficionado, te regalan cositas, todo eso, entonces tienes una mejor experiencia, hay juegos de luces, todo eso, y si lo pusieran barato... a lo mejor no alcanzaría para tener esa mejor experiencia. Entonces la gente que va a ver al Atlas, cualquier otro partido X, nomás en la parte de abajo, saben que tienen una gran experiencia como cuando vas a otro partido, como esta vez que hubo en el Estado de México, los Padres de San Diego contra ¿sabe quién?
San Francisco.
Contra Ajá, los padres de...
Contra los Gigantes.
Contra los Gigantes de San Francisco. Uh-huh. Fue una gran experiencia y tú pagas ese boleto porque no nomás es ir a ver el espectáculo, sino que ya hay un entorno, todo eso de seguridad, de todo, de buenos alimentos, todo eso. Entonces pagas otro tipo de experiencia. Entonces hoy en día tienes que dar lo mejor de ti para que el cliente pague esa experiencia de un platillo que llegue calientito, bien acomodado, todo. Y porque tienes mucha, mucha, mucha competencia.
Claro, sin duda. Bien. Juan Pablo y Rubén, buenas tardes. Mi nombre es Lilia Trinidad. Creo que la forma de conducir y de dirigirse a los clientes del motociclista o repartidor es también parte de la presentación de la compañía o de la empresa. Ciertamente, porque aquí es donde está el otro reto. Cuando estamos también haciendo, anotando los pedidos, o que nos está llegando también a través de nuestra plataforma de internet o etcétera, el que tengamos la claridad, porque cada vez hay más desarrollos verticales, o sea, departamentos, etcétera, en donde puede que el repartidor se nos pierda al interior, que no lo dejen pasar, que no esté también el encargado y que simplemente no sepa ni siquiera dónde quedó. Entonces, la comunicación, como siempre, súper clara, indicaciones de qué está cerca, inclusive hasta de cómo es la fachada, números interiores y todo lo demás. Y si es, por ejemplo, coto también, bueno, el que te permitan el acceso, entre algunas otras cosas más.
Y sobre todo, Juan Pablo, algo fundamental, el teléfono del cliente.
Sí,
porque... Eso es fundamental, teléfono, nombre del cliente, porque... A mí me ha pasado de que se regresa el cliente, digo, se regresa el motociclista, pues, y acá, pues, nos esperamos hasta que vuelva a hablar el cliente. Antes se usaba así. No, pues, ¿sabes qué? Se le pide el teléfono al cliente y, oye, no me dejan pasar o no encuentro el número.
Claro.
Márquele al cliente a ver dónde está o dígale que está ahí abajo para que salga por usted o algo.
Sí, así es. De esos aspectos básicos. También, Rubén, Juan Pablo, buenas tardes. Tengo 42 años y me da temor bajar la EBDAT tarjeta de débito para compras, retiros, etcétera. Consejos, gracias, señora Vega. Pues, básicamente el principal, en el caso de las aplicaciones para compras en línea de casi todos los bancos, puede generar también tarjetas virtuales que le sirven nada más para una compra. Entonces, si tienes alternativa, yo sí se la recomiendo ampliamente porque los 16 dígitos de la tarjeta no son los de su tarjeta o su plástico, sino unos que se generan nada más al instante, le sirven para hacer esa compra y a pesar de que alguien más se vuele esos datos, pues nada más le va a servir para esa y ya. Sí lo puede hacer, cada vez es más seguro. Y otro consejo más que ya habíamos inclusive recibido también aquí en el programa de otro experto, él es preferente comprar con la tarjeta de crédito que con la de débito, siempre y cuando usted esté pagando también su saldo completo cuando le llegue su estado de cuenta, porque en el caso de una reclamación en la tarjeta de crédito está usted trabajando con el dinero del banco y no con su dinero. Uh-huh. Entonces, ¿es seguro? Sí. Hacemos también todos muchas compras por internet, nada más hay que tener esas precauciones.
No, y tenga cuidado que cuando le hablen por teléfono, a mí me han querido estafar, creo que cada semana me hablan. Sí. Oiga, quieren, usted está tratando de realizar un pago de un seguro de su auto en Tehuacán, Puebla. Y digo, no, pues, ¿cuál Tehuacán, Puebla? Y ya les dije, no soy yo, pero muchas gracias por avisarme, pero no soy yo. Sí, pero queremos ver que nos pase unos datos para su seguridad. Y le digo, no se los puedo pasar. No, hombre, pues hasta me maltrataron, el estafador, y ya. Pero tengan cuidado con eso de que les hablen para pedirles algún número o dato, no.
No lo den,
pero con la tarjeta sí son seguras.
Sí, o sea, bajando la aplicación, revisando que sea el sitio original del banco, etcétera. Que tenga el candadito también cuando ustedes están navegando, etcétera. Bien. Ah, ya es momento de hacer la siguiente pausa. Bueno, se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Todavía tenemos aquí más participación. Recuerde también que con su participación participa por, valga la redundancia, el kilo de camarones de la cortesía. No tardamos de vuelta. Regresamos a Emprende Metrópoli y seguimos dando acuse de su participación. Rubén, tienes varias llamadas.
Sí, tengo muchas. Mira, María Guadalupe Jiménez López, el envío a domicilio ha favorecido a las personas de la tercera edad.
Sí, también, o sea, porque no se pueden desplazar tan fácil.
Así es. María Reinalda Estrada, el servicio a domicilio es excelente para las personas con discapacidad o alguna limitación.
Claro.
¿Sí? Nicolás Cerro Ramos, para mí, si no se conoce el restaurante donde piden, no conviene, ya que se arriesga a que el producto no sea bueno porque deberían de conocer lo que uno va a recibir.
Bueno, sí, y de hecho la idea del servicio de domicilio es implementar algo más para tu negocio, pero pues sí, ciertamente tienes que empezar dándote a conocer al público.
Sí, mira, como otra vez, digo, como otra vez el Okuma. Yo pido sushi Okuma y me llega igual. Y una vez pedí sushi en otro lado y no, hombre, pues nada que ver. Claro. O sea, no. Y entonces ya, pues siempre pido, ahora sí como dice, más vale malo por
conocido.
Conocido que malo por conocer.
Qué bueno por conocer.
Qué bueno por conocer.
Así es.
Dice Humberto Bustamante, Rubén, ponga anuncios de que se preparan la comida en el negocio acá en Presa Tintero. Presa Tintero es la de San Joaquín. Dice que ponga yo negocios de que se prepara la comida.
No, anuncios.
Anuncios.
Así
que
es.
Ponga anuncios. Tienen unas cartulinas ahí casi todos los negocios, pero quiero buscar en AliExpress unas como se llaman como arañas para ajá. Ponerle unas lonas.
Okay.
Así son como unos como tipo tripies, pero les dicen arañas. Y entonces quiero comprarlas baratas en AliExpress y ya yo mandar a hacer mis lonitas y a veces andarle cambiando las promociones, porque una cosa que me pongo a ver, Juan Pablo, diario, qué promociones voy a poner, qué voy a hacer. O sea, irle cambiando mes tras mes me emociona andar haciendo eso en todas las pescaderías. Y aparte, muchos clientes también les gusta eso, como a veces poner ese servicio de que te lo preparan rápido, gratis los camarones, todo eso voy a poner una arañita para ponerle sus lonitas para que se vea más grande, porque esas cartulinas son más chiquititas, pero sí tenemos anuncios pues que okay. Se prepara gratis. Dice Rosa María, muchas felicidades, he aprendido mucho de ustedes, soy de la tercera edad y me animaron a vender. Lo injusto de los motociclistas cuando no llegan a tiempo y ellos tienen que pagar el producto.
Bueno, hay empresas que también lo llegan a hacer, pero recuerde que esto es ilegal.
Pero no conozco una que haga eso.
Bueno, seguro, no, afortunadamente no conocemos, pero no dudo que por ahí hay alguna.
Puede ser que haya alguna, pero pues, bueno, pues, sabe, ¿verdad? No. Dice Severiano Romo, yo recurro al servicio a domicilio y me he dado cuenta en cuestión de los alimentos, en donde transportan el pedido, caja o bolsa, en la moto está muy sucio. Imagínense todos los días sin limpiar una caja.
Sí, que esto es parte también, obviamente, de la integridad del servicio. O sea, si nuestro local está limpio, si las básculas, etcétera, con lo que manipulamos el producto también lo está, pues evidentemente las motocicletas tienen que estarlo. Entonces, es otro aspecto más que hay que cuidar dentro del mantenimiento.
Sí. Dice Humberto Ruiz, muy ameno el programa. El servicio a domicilio está bien mientras respeten el servicio y el pedido que se realice.
Sí, claro, o sea, que sí lo lleven a cabo.
Uh-huh. Carmen Mejía Pérez, excelente el programa, aprendemos mucho, tienen una amplia experiencia.
Muchas gracias.
Gustavo Jiménez, hoy tengo la oportunidad de escuchar el programa completo, felicidades.
Muchas gracias también.
Guillermina Valdés Ponce, buenas tardes para todos, muy buenos temas que desarrollan. Feliciano Santillán Rubio, el programa muy interesante y ameno con sus buenas ideas. Javier Ruiz Rodríguez, muchas felicidades por el programa. José Luis Munguía, felicidades por el programa. Alejandro Márquez, Sergio Alejandro, Francisco Javier, Marta Buñuelos, Betty Rodríguez.
Todos ellos, muy bien. Ya también voy a apresurarme un poquito para ver si alcanzamos a darle acuse a todos los que también nos escribieron por WhatsApp. Buena tarde, el servicio de domicilio es excelente, ahorra tiempo y es rápido y económico. Marcela Saray Figueroa. Buenas tardes, Leticia Martínez Martínez. A mí no me gusta el servicio de plataformas a domicilio porque encarecen el producto.
Sí,
a mí me hicieron muchos cargos a mi tarjeta con una sola vez que la utilicé. Si el restaurante por su cuenta implementa el servicio, solo se le da propina. Me gusta que el restaurante dé el servicio y saludos y participo también.
Pero también, a lo mejor tiene que tener dos precios. Porque, un ejemplo, como otra vez volvemos al sushi que estamos diciendo. En la plataforma es un precio, y si vas al restaurante es otro precio.
Claro.
Más barato, mucho más barato, como 40 pesos más barato yendo al restaurante.
Sí.
Entonces yo prefiero llegar, pido mis cosas y me las llevo.
También, que si tienes esa oportunidad, pero hay otras ocasiones en las que pues estás muy corto de tiempo y es cuando recurres.
O está lloviendo.
Sí, o sea, ese es el plus. O sea, ciertamente siempre estás pagando por ese tipo de cosas que no quieres hacer o no puedes hacer.
Pero antes, Juan Pablo, un ejemplo, Uber o Didi o Rapid, te cobraba un ejemplo 35 pesos, 40 o 40, 50 pesos, te hacía un porcentaje de cuánto te va a salir el envío.
Sí.
Entonces decía, bueno, pues si voy a pedir 5 o 6 platillos, pues por 35 pesos, pues que me los traigan. Y pero antes valía igual en los restaurantes ahí o en plataforma.
Ajá.
Hoy en día ya le suben 40 pesos a todos los platillo por platillo. Pues si pides 5 platillos por 40 pesos son 200 pesos más aparte el envío.
Claro.
Entonces ya sale 250 pesos porque te lo lleven. Eso ya es muy costoso.
Sí. Sí, ciertamente, o sea, es la prima que estás pagando, o sea, viéndolo desde en términos financieros, por no desplazarte, por no usar tu vehículo, por no molestarte en salir, a fin de cuentas.
¿Y qué aconsejo yo? ¿Qué hago yo? Hablo a mi restaurante favorito, me lo va preparando, por favor, ahorita paso por él.
Sí, de hecho.
Y ya sale más barato. Bueno, claro. Te ahorraste 200 pesos.
Sí, nada más pagaste, pues en este caso, tu gasolina y tu tiempo.
Sí.
Esa sí. Es la contraparte, bien. Buenas tardes, mi nombre es Blas Huerta Cepeda. A mí me tocó los repartidores de virote en bicicleta. Qué buenos tiempos, participo también.
Sí, y más cuando los dejaban ahí colgados también afuera de las tiendas. Ya no, ya como la otra vez dije,
sí.
Ya no se me hace, yo no lo he visto muy tan seguido que los dejen colgados, pues.
Claro.
Que había gente que nos dijo que sí.
Sí, buenas tardes, mi nombre es Luis Castro. Hay un giro de negocio de hace muchas décadas y sigue en la actualidad. El reparto de leche bronca temprano a las 6 de la mañana. Gracias y participo también.
También.
Vero Rubio, buen día, gracias por poner una franquicia en la colonia del Fresno. Me queda a 2 kilómetros. Prefiero pedir comida en lugares donde tengan sus propios repartidores. Es más barato y la comida no llega fría por ir a hacer 2 entregas más.
Con nosotros hay servicio a domicilio.
Ok, también, bueno, lo puede considerar. Y dice, ¿puedo entrar a la rifa? Claro que sí. Saludos al panel, me apunto para la rifa. Jesús Villalobos Martín del Campo. Saludos Juan Pablo y Rubén, soy Gerardo Jiménez. Es práctico eso de comida a domicilio, pero se genera demasiada basura. No me apunto para los camarones, gracias. Sí, que es la otra contraparte, o sea, que también hay. Pero aquí también vale la pena verlo en términos de costos ambientales. El que nos desplacemos también va a... obviamente generar una huella de carbono.
Claro.
El que también el repartidor lo haga tiene otra huella. O sea, cualquier actividad que tengamos a fin de cuentas tiene un cierto impacto. Pero coincido en que ciertamente se genera basura porque suelen ser elementos de un solo uso, desechables. Buenas tardes, anótenme para la cortesía. Carolina Gómez, saludos, felicidades y agradecida por lo que aprende en su programa. Mari B. Valadez. También, buenas tardes Juan Pablo y Rubén, mi nombre es José Rogelio Núñez. ¿Ustedes creen que después de la pandemia todavía sigue siendo rentable para las plataformas de repartidores dicho negocio? Y pues yo creo que sí, Rubén, no sé tú qué piensas, o sea, yo veo que a pesar de que se terminó la pandemia, sí hay mucha gente que, como ya nos decían, personas de la tercera edad o con algún tipo de movilidad limitada, pues es una alternativa muy fuerte para ellos.
Bueno, pues es algo que vino y se quedó. Más ahorita se están acomodando las cosas, como yo. Pues yo, como un negocio va acomodándole sus cosas, ya no da las cosas al costo porque no le sale. La plataforma se queda con un 35% de tu venta.
Sí.
Y si tú tenías la utilidad del 30%, pues nomás estabas trabajando para la plataforma. Entonces, en los negocios se van acomodando las cosas, como digo. Yo compro un sushi empanizado. Y en la plataforma me cuesta 122 pesos, 126 pesos. Y si yo voy al sushi, me cuesta 99 pesos. Entonces las cosas se van acomodando. Ahora como cliente, las cosas se van acomodando también. Yo ya veo y veo qué me conviene y qué no. Si yo voy a comprar algo en Amazon, veo y cotizo y veo si me conviene más. Como las croquetas para mi gato, me salen más baratas en Amazon pedirlas a domicilio que ir hasta el Petco o al Costco o algo así.
Okay.
Entonces, todo eso ya como cliente, tengo una baraja de oportunidades donde cotizar mi producto y donde comprar y quién me brinda un mejor servicio.
Claro.
Por ejemplo, como que me lo entreguen a mi casa y más barato.
Así es.
Entonces, todo se va acomodando.
Sin duda. También, como siempre, muy interesante programa. Hasta yo quiero vender y participo en la rifa. Carmen Robles Arámbula, saludos. Participo también Guadalupe Peredo Santos Coy. Buenos días, los de Uber, algunos andan sucios y las manos también, aunque es imposible, participo, Silvia Reina, que también lo puede reportar usted, o sea, si también tiene alguna queja con un repartidor, tiene esa posibilidad.
Dice Gabriela Salcedo Pacheco, ¿pueden darme el domicilio de puesto de mariscos que está por Alcalde? Bueno, en Alcalde está una que está por Jardines Alcalde, está por la colonia Jardines Alcalde. está a 2 cuadras del templo de San Judas Tadeo, y tenemos otra que está cerca del Mercado Corona, que es en la de Juan Manuel Esquira Zaragoza, ahí está una. Dice aquí Elizabeth Reynoso Puga, la pescadería de Tezistán es del invitado. Bueno, para empezar, no, esa no es de nosotros, era de nosotros, pero no es de nosotros esa de Tezistán. Ya tiene mucho tiempo que otra persona se la quedó.
Ok. Y no eres invitado, Rubén.
No, no soy invitado. No, pues ya me acostumbré que me digan invitado, ya me acostumbré que me digan güero, ya.
Bien. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Mi nombre es Edwin Rocha. El servicio a domicilio de los repartidores de comida para varias reuniones son prácticos para no tener que salir del evento, que también son esas condiciones en donde pues prefieres pasar el rato con tus amigos.
Ah, sí.
Buenas tardes, soy Mariano Ortiz Miramontes y participo también por la cortesía. Con mucho trabajo, gracias a Dios, pero los escucho. Muchas gracias.
A ver, escoge a alguien, Juan Pablo. Aquí yo tengo infinidad de llamadas y muchas se quedaron en el tintero. A ver.
Ok, a ver, vamos dándole un rol aquí al... al mouse para poder sacar a alguien. Y Carmen Robles Arámbula. Entonces, por favor, llegue a Río Pescadería de Polanco, que se encuentra en Carlos Reyes Avilés, esquina. Ajá. Con Longinos Cadena.
Enfrente del Bancomer o enfrente de las farmacias de Guadalajara, por ahí está.
Correcto, bien, bueno. Entonces,
no, pues mira, aquí tengo más participación, pues ya. Dice, un día mandé a hacer tacos al vapor y me pidieron una olla y me entregaron otra que no era mía. Pues puede pasar, ¿eh?
Suele pasar también.
Bueno, pues el dominguito, hablando de comida, pues prepárese una buena botana para ver los goles del rebaño y una botanita bien
con que la disfrute familia. La botana, porque dudo mucho que los goles.
Bueno,
pues. Esto fue Emprende Metrópoli. Muchas gracias por su participación. Lo esperamos el siguiente sábado.